esta hora de la mañana vamos a retroceder el calendario un par de años. Agosto de 2021, entonces los talibanes retomaron a la fuerza el poder en Afganistán después de 20 años. Quedaban atrás dos décadas en las que la coalición occidental liderada por Estados Unidos trató sin éxito de asentar un nuevo gobierno con unos, digamos, mínimos estándares democráticos. Cómo olvidar, ¿verdad?, aquellas escenas de miles de personas tratando de huir de su país, de la atropellada salida de los militares de Estados Unidos, aquellas imágenes de los talibanes con la barba algo más corta y sus promesas de un gobierno menos radical que el que mantuvieron en el país a finales del siglo pasado. Son los tiros al aire con los que los combatientes talibanes celebraban la salida de las tropas occidentales. El caso es que dos años después, Afganistán se parece cada vez más a esa dictadura medieval de finales del siglo pasado, especialmente en lo relativo a los derechos de las mujeres. Poco a poco, a medida que el ojo de Occidente iba encontrando nuevas preocupaciones, los talibanes han ido restringiendo los derechos de la mitad de la población de ese país. Han prohibido a las mujeres el acceso a las aulas, a los gimnasios, a los parques a adolescentes y a mujeres, y más recientemente incluso les han prohibido trabajar para Naciones Unidas. El último paso lo han dado esta semana al decretar el cierre de los salones de belleza y peluquería. Así que vamos a analizar lo que está ocurriendo en Afganistán ahora que nadie está mirando. Y lo vamos a hacer con Ana Ballesteros, que es investigadora del CIDOB, el Centro para las Relaciones Internacionales de Barcelona. ¿Qué tal, Ana? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, el cierre de las peluquerías y los salones de belleza es el último, digamos, giro de tuerca de los talibanes. Y es importante porque estos locales representaban quizá el último espacio de libertad que les quedaba en el país para disfrutar a las mujeres, pero también para trabajar, es decir, para mantener su independencia.
Sí, así es. Al final, lo que estamos viendo es una reducción máxima de todos los espacios públicos en los que las mujeres se pueden reunir, ¿no? Y al final, este probablemente era el último reducto en el que ellas podían por lo menos tener algún tipo de vida social, que es lo que se intenta ya eliminar completamente.
Las niñas y adolescentes, Ana, como estamos contando, tienen prohibido el acceso a las aulas, a los gimnasios, incluso a los parques. Los talibanes también han decretado que las mujeres deben vestirse de una manera, bueno, que solo revele sus ojos. Deben estar acompañadas por un pariente masculino si viajan más de 72 kilómetros. En fin, es evidente, no sé cómo lo ves, pero parece evidente que aquellas promesas de una especie de retorno light del régimen que algunos quisieron ver, pues, en fin, solo sirvieron para que ganaran tiempo.
Sí, así es. Al final fue todo una mentira, ¿no? Que ellos vieron muy útil para poder facilitar el hecho de que los Estados Unidos se fueran cuanto antes, hacerles creer que ellos habían cambiado, y de hecho tuvieron mucha ayuda también en ese sentido. Pero son lo que eran, ideológicamente no han cambiado. A lo mejor algunos de ellos se han vuelto más pragmáticos, entre comillas, un poco más creo que duchos a la hora de vender o de relacionarse con el resto de la comunidad internacional, pero al final son lo que seguían siendo, e incluso después de estos 20 años de interludio, lo que hemos visto ha sido una inquina, ¿no? Especialmente hacia aquellos símbolos de lo que fueron los tiempos en los que la OTAN tenía una misión en el país. Y uno de esos símbolos son las mujeres, y por eso se las están instrumentalizando, ¿no? Para atacar a Occidente y para hacer de ellas un ejemplo, precisamente para demostrar, ¿no?, todo ese desprecio que tienen todavía hacia esa época que no es nada lejana, ¿no?
Y ante estos atropellos a la libertad de las mujeres, a los derechos humanos en general, ¿cuál crees que debería ser la estrategia de Occidente, de los aliados occidentales?
Pues es que yo creo que ese es el problema principal que tenemos desde fuera, ¿no? Por una parte, es que haces, es una situación en la que pensamos que no nos íbamos a volver a encontrar, ni nosotros ni ellos, y no sabemos lo que hacer, porque no hay, aquí lo que hace falta son ideas nuevas, porque no hay una estrategia realmente. Hagas lo que hagas, les beneficia por un lado y perjudica por otro, ¿no? Entonces la situación está como está y seguimos un poco inactivos, porque no queremos, por una parte, ser vistos como que estamos legitimando ese gobierno, ese ese régimen, y por otra parte lo que tampoco queremos es que la población afgana, que son los principales perjudicados, ¿no?, de esta situación, sigan sufriendo lo que están sufriendo. Pero al final, si tenemos en cuenta, por ejemplo, el año pasado la reunión, creo que fue en septiembre, del Consejo de Seguridad, lo que estamos viendo es que además, como hay un enfrentamiento y una polarización del sistema internacional, tal, especialmente entre Estados Unidos y Rusia y China también, todos estos países están al final incapaces de ponerse de acuerdo, y Afganistán está siendo también un poco rehén de este sistema internacional, que es incapaz de actuar precisamente por estos enfrentamientos, con lo que Afganistán tiene todas las de perder, efectivamente.
Precisamente, Ana, por esta cuestión te quería también apuntar por qué países, digamos, han ocupado ese hueco que han dejado Estados Unidos y digamos Occidente como aliados de Afganistán, porque sí parece que China y Rusia, y además desde el primer momento, trataron de hacerse fuertes en la zona. Bueno, de hecho, Pekín y Moscú no dudaron en establecer relaciones con los talibanes en cuanto estos tomaron el gobierno, y se han producido algunos acuerdos a nivel comercial entre estas potencias, ¿no?
Sí, pero al final es más simbólico que efectivo. Bueno, Rusia sabemos cómo es, y Rusia lo que estaba jactándose es del, ¿no?, de esta derrota de Occidente, y entonces la publicidad rusa básicamente era más una razón de propaganda antioccidental que otra cosa. Y China, claro que tiene intereses comerciales, pero China no va a invertir allá donde no haya una estabilidad, ¿no? Y entonces China, en ese sentido, hasta que el régimen talibán no colabore, China no quiere ser visto como un país que colabora con regímenes de este tipo, ¿no? Entonces, a pesar de que creemos que estos dos países se están beneficiando fundamentalmente, creo que también acaban siendo perjudicados por la situación actual.
Y la última, Ana, ya terminamos. Teniendo en cuenta la escasa, en fin, contención que pudieron oponer los miembros del ejército afgano hace un par de años, ¿es impensable una implosión interna? Es decir, que la situación cambie por algún tipo de revuelta dentro del propio Afganistán.
Es bastante improbable. La población tenía tal hastío con tantas décadas de guerra que lo último que quiere es una guerra. Se apunta únicamente a que el hecho de que la situación pueda cambiar, porque se está viendo que la seguridad en el país se está deteriorando, ¿no? Precisamente lo que la única ventaja que tenía este régimen talibán era el hecho de que se acababa la guerra, ¿no?, y llegaba una suerte de paz de cementerios, pero por lo menos había es la única ventaja que había. Y la situación, al estar deteriorándose, es ahí donde la población probablemente pueda alzarse, ¿no?, o pueda oponerse a la colaboración con el presente régimen. Pero no sé hasta qué punto existen las fuerzas o existe la intención por parte de otros países o por parte de bueno, intereses ajenos también y propios de montar otra vez un tipo de conflicto. Lo que se está apostando es por tratar de cambiar al régimen talibán. Y no estamos teniendo mucho éxito, con lo que estamos en un callejón sin salida y las soluciones son pocas, son escasas.
Muy bien, pues Ana Ballesteros, investigadora del CIDOF, Centro para las Relaciones Internacionales de Barcelona, gracias por estar en la mañana del fin de semana. Buen día.
Gracias por invitarme, un saludo.
La mañana.
Antonio Herray.